El presidente del Centro Cubano de España, el señor Francisco Pérez Couce, recibió una carta del excelentísimo señor Christian Lefter, director gerente del Servicio Europeo para la Acción Exterior, en la que daba respuesta a una misiva que él le había enviado el 1 de septiembre pasado, dirigida a la alta representante para la política común exterior y de seguridad de la Unión Europea. En esta misiva, Pérez Couce manifestaba que los directivos del Centro Cubano de España estaban altamente preocupados por las negociaciones a emprender en relación con una posible modificación de la posición común de la Unión Europea hacia el gobierno de Cuba. Disposiciones establecidas en el año 1996 y que han sido mantenidas de manera interrumpida hasta el presente. En la carta que envían al presidente del Centro Cubano de España les dicen: los derechos humanos y las libertades fundamentales están en el meollo de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Esto no cambiará en el contexto de las negociaciones bilaterales con Cuba encaminadas a un acuerdo de diálogo político y cooperación, que ciertamente, estoy leyendo de manera textual, está dirigido a poner este diálogo sobre una base más sólida. La Unión Europea y Cuba están abordando los derechos humanos en su diálogo político continuo a todos los niveles. Y seguiremos haciéndolo bajo la responsabilidad de Federica Mogherini en su calidad de nueva alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. La Unión Europea está manteniendo contactos continuos con todas las partes interesadas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de los derechos humanos, tanto en Cuba como en la Unión Europea. Esta es la misiva que le planteamos para recabar su opinión, su análisis a Francisco Pérez Couce.
Bien, como sabe, bueno, pues se nos había informado de la intención de Europa de modificar la posición común europea con relación a Cuba, cosa que desde luego nosotros consideramos que no hay ninguna razón que justifique dicho cambio desde el momento en que Cuba no ha dado muestras de que haya ningún signo de democratización o tendencias a tal cosa en el régimen de la isla. Entonces, pues en virtud de esa realidad, pues consideré que debíamos dar nuestra opinión, informar a ese organismo europeo de lo que nosotros considerábamos que se debía tener en cuenta respecto a Cuba, y esto fue en septiembre. Hemos recibido la respuesta ahora, en diciembre, un poco tarde, pero no por ello menos importante respecto a que sus afirmaciones en esta respuesta pues son contundentes en cuanto a que ellos dicen, declaran, que como habrá podido usted observar, que ellos siempre tienen muy presente los derechos humanos con todo lo que ellos hablan con las autoridades cubanas, ¿no? Cosa que yo pues tengo que aceptar y pensar que en efecto pues es tal como ellos dicen, ¿no?
La política de la Comunidad Europea adoptada en 1996 e ininterrumpidamente mantenida hasta el presente, ¿qué resultados ha dado?
Bueno, a decir verdad, ninguno que yo haya podido ver. Es decir, que es exactamente algo que... Pero bueno, vamos a ver, aunque no haya dado ningún resultado, es una cuestión, digamos, de principios, ¿verdad? Nosotros somos países demócratas, países que entendemos que la libertad y las libertades formales son consustanciales con la forma de vivir en estos países, y allí donde esto no es respetado, pues hay que hacérselo ver y de una forma constante. Si esto perdura en el tiempo, pues bueno, durante todo ese tiempo habrá que seguir insistiendo en que ustedes deben democratizar sus relaciones con su ciudadanía o permitir que haya un libre juego democrático con partidos y todo lo demás. Bien, esto no ocurre. Por no ocurrir, no se va a cambiar. Es decir, efectivamente, se puede decir que no ha traído ninguna nueva consecuencia, pero no por eso se va a dejar de insistir en que se siga esa línea de conducta, ¿no? Es decir, que una persona es ladrona y roba consistentemente y continuamente, y hay que seguir diciéndole mientras siga llevando esa conducta de que es un ladrón y que no lo debe hacer. Lo mismo pues debe ocurrir con aquellos que no observan la democracia en sus países, ¿no? Como es el caso de Cuba, que lleva todos estos años de espaldas a la democracia y haciendo únicamente aquello que sus dirigentes mandan, nada más.
No, tienen que revisar la política, pero no para suavizarla, tienen que revisar la política para buscar los modos en que efectivamente productiva lo que hagan, que se vean los logros, que hasta el momento no se han visto logros, pero el no verse logros no quiere decir que tengan que premiar al gobierno de los Castro por no concederlo.
Por supuesto, esa es la idea, y hay que seguir insistiendo en que desde luego pues tienen que llegar a esa conclusión. En fin, es el lo que nos toca a nosotros en el exilio, estar constantemente diciendo y aireando nuestra repulsa, no solo allá la del centro cubano y la mía en particular como su presidente, sino todos los cubanos del exilio estamos obligados a varias cosas, y una de ellas es desde luego seguir denunciando esto, y otra no menos importante es hacer buenos ciudadanos allí donde nos encontremos para dar testimonio de que nosotros los cubanos somos productivos allí donde nos dejan serlo.
Bueno, y se están estrenando en un evento importantísimo como que es la Cumbre Iberoamericana, el nuevo rey y la reina Leticia en la ciudad de Veracruz, México. ¿Qué se dice ahí en España de esa reunión de la Cumbre Iberoamericana?
Bueno, como sabes, la reina se ha quedado en España. Por lo visto, el anfitrión mexicano no consideró oportuno hacer un protocolo para primeras damas. En consecuencia, la reina se ha quedado aquí. Ha ido solo el rey, y el rey, bueno, pues ha tenido discursos muy interesantes, pero bueno, esta conferencia está deslucida por las ausencias clamorosas de Argentina y Brasil y las más o menos esperadas del grupo bolivariano, ¿no?, encabezado por Cuba. En consecuencia, pues la verdad es que poco a poco se va languideciendo estas cumbres que yo creo que sí tienen o deberían tener relevancia, pero se conoce que no así lo ven todos los países de Hispanoamérica. ¿Qué le vamos a hacer?
Desafortunadamente, lo que empezó precisamente allí en Veracruz y que debió ser un encuentro anual para revisar lo bueno y lo malo que se había hecho, para superar lo primero y ahondar en lo segundo, pues lo que está es, como usted dice, languideciendo año por año.
Efectivamente, lo cual es una pena, ya insisto, ¿no? Pero así son las cosas de la política, ¿verdad?
Y la princesa, la reina, ¿cómo se ha recibido? Yo creo que para nosotros los comunicadores es importantísimo que alguien que haya tenido una trayectoria tan exitosa en el mundo de las comunicaciones sea ahora pues la reina de España. Yo creo que ese es un mensaje muy bonito.
Bueno, pues esto lo es, desde luego lo es, y en fin, ella hoy a día de hoy es una persona perfectamente aceptada como en su puesto, en el puesto que está ella desempeñando, que lo lleva muy bien, lo hace muy bien, y en fin, nada, sin problema, es una especie de metamorfosis, como si hubiese salido de una mariposa, de un capullo, ¿verdad?, de una crisálida. Bueno, es una especie de cuento de hadas, ¿verdad? Que ha conocido al príncipe, que la ha convertido en reina. Es la verdad es que es bonito, sí. Como cuento de hadas es muy bonito, pero lo que pasa es que no es tanto, no lo es así, es realidad, y ella se está comportando como una reina auténtica que está haciendo su trabajo muy bien.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y también durante la semana que aún transcurre en Nicaragua se produjeron marchas de protestas. Para conocer el motivo de esas protestas, hicimos contacto durante el desarrollo de una de las mismas con el activista Roberto Nicol.
En estos momentos está sucediendo en Nicaragua, respecto que tengo entendido que hay una marcha.
Hay una marcha saliendo del parque de una gasolinera en especial de Petronil, va hasta las Naciones Unidas y en protesta por el canal, pues, de que quieren hacer que comienza hoy el 22 de diciembre, así un comienzo el 22 de diciembre. Pero aquí la mayor parte no está de acuerdo, pues, con el canal. ¿Por qué? Simplemente porque le han dado 100 años sin pagar impuestos, 100 años sin pagar nada, y es para los chinos, está bien los chinos. Pero si el problema es que tras de los chinos se parece, aquí se cree, después está la Unión Soviética, porque la seguridad del canal va a ser tomada directamente por el ejército de la Unión Soviética actual, de la Unión Soviética. Entonces, y bueno, eso. Y después, toda la gente que tiene sus terrenos, sus propiedades, sus casas, donde va a pasar el canal, tienen un precio, que tenga ahí un precio de $30,000, ellos están dando un precio de $10,000, y el que no lo acepte serán declarados de utilidad pública. ¿Por qué? Porque el gobierno de los señores Ortega le han dado libremente, que ellos hagan lo que quieran, que ellos pueden hacer, tomar, hacer y deshacer. Sin contar eso, ya han habido protestas en como uno, ocho departamentos por donde el canal tiene pensado pasar, pues, porque se abrirá por el lado, va a comenzar por el lado de San Juan del Sur en el Océano Pacífico y va a terminar por el lado del Océano Atlántico, por Bluefield, Puerto Cabeza, por ahí se lo piden terminar. Pero todo esto, sin meter a ningún nicaragüense, toda la mano de obra va a ser extranjera. Lo más va a ser un 20% de la obra nicaragüense. Pero ¿qué pasa con la Unión Soviética? Los Estados Unidos están muy cerca. Aquí no se ha hecho nada, se le ha pedido ayuda a ciertos organismos y ellos no hacen nada. Todos, pues, se lo han dejado a favor de los chinos. Que ellos hagan todo lo que quieran, o sea, es un gobierno más dentro de otro gobierno, el gobierno de China. Pero lo que aquí se cree, pues, como le vuelvo a repetir, es la situación que está la Unión Soviética de por medio, de metido. En todas partes la Unión Soviética, en todas partes son los soldados de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que se espera con esta? Que es un problema que hay para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe democracia, existe libertad de prensa, existe infinidad de cosas que aquí, especialmente en Nicaragua, no existen y ni van a existir.
Y precisamente desde Nicaragua nos llega la información de la próxima publicación de un libro de la autoría del doctor José Rizo Castellón, con quien de inmediato hacemos contacto.
Tras una vida política llena de éxitos, de logros y sobre todo tratando de ayudar a su país, ahora todas esas experiencias, todas esas vivencias, todos esos proyectos lo está recogiendo en forma de obra literaria. Ábreme de eso, que es una magnífica noticia.
Bueno, Isa, muy buen día. Efectivamente, un político español de gran prestigio en el pasado, Niceto Alcalá Zamora, sí, que era obligación de toda persona que hubiese alcanzado algún tipo de relevancia en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, dejar testimonio de lo que ha pasado. Yo creo que es una forma también de contribuir a generaciones futuras para que sepan la verdad. Eso me ha movido ya en esta etapa en que me siento como en el ámbito religioso, que hay obispos eméritos. En el ámbito político yo siento que soy un emérito en la medida que lo que propicio es que jóvenes tomen la antorcha, tomen el relevo, darles consejos cuando te lo solicitan. Y estoy escribiendo entonces, como tú sabes, hace ya un año o año y medio, escribí un libro autobiográfico que le llamé Confesiones de un Vicario.
Exacto.
El cual ha tenido éxito aquí en Nicaragua, en la medida que desentraño y expongo muchas cosas que subyacen y que la gente intuye que han ocurrido, pero que no tienen pie de imprenta. Entonces escribí ese que aparece con un respaldo muy generoso de mi buen amigo Carlos Alberto Montaner. Y ahora, en esta etapa, entonces, el mes próximo publico, ya está en imprenta, una novela histórica que recoge una circunstancia dolorosa que ocurrió en 1906, hace 108 años, en que dos ministros de Estado, lo más poderoso, lo más influyente, tú te puedes imaginar, el ministro de Gobernación, que es el ministro del Interior o primer ministro, con el ministro de Relaciones Exteriores, que eran íntimos amigos entre sí, y uno de ellos le quita la vida al otro. Siempre nuestra vida marcada por la violencia. Entonces desentraño toda esa época fascinante de Nicaragua, y a la vez, bueno, eso ya está en imprenta, pero ahora preparo lo que llamo anécdotas y breves relatos políticos nicaragüenses. Todos los presidentes que hemos tenido tienen anécdotas relevantes, unas groseras, en fin, estoy haciendo una recopilación, sobre todo con un afán didáctico, para que nuestros jóvenes, cuando le hablen de un presidente de hace 100 años, no me pregunten si es de algún equipo de béisbol nicaragüense, sino que sepan quién fue, con una breve biografía, y tal vez con anécdotas puedan recordar mejor la existencia de estos políticos en nuestro país.
Pues yo creo que va a ser un aporte excepcional, no solo como documento histórico, sino también como forma de advertir lo que se debe y lo que se debe evitar cuando se llega a un cargo político. Y usted es excepcional para poder marcar esa diferencia de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque usted siempre ha hecho lo correcto para su país.
Gracias. Bueno, y sí hay algo fundamental también. Aquí en la vida política, y lo digo con conocimiento de causa, muchos se han acercado a la política únicamente con el afán de hacer negocio. Y lo hemos visto en las declaraciones del presidente Mujica del Uruguay. Los políticos que tengan esa vocación, debemos nosotros, los ciudadanos, apartarnos de la política. Es increíble, es increíble cómo se han enriquecido. Así como es increíble, y mucha gente me lo dice en la calle, cuando circulo manejando mi vehículo, me detengo en una esquina, voy al mercado, que qué interesante que ver que políticos puedan estar como un ciudadano más, sin ningún tipo de parafernalia, de protección, y que puedan circular, y ojalá que eso sea para muchos políticos nicaragüenses y latinoamericanos, que circulen sin tener que agachar la vista, sin tener que cambiarse de acera para poder ver de frente a la ciudad.
Bajo la promoción de la asociación Hagamos Democracia, está divulgando un documento que llaman Propuesta a la Nación, que han firmado partidos y movimientos políticos y organizaciones de la sociedad civil, proponiendo una transformación en la nación. ¿Hace falta una transformación en Nicaragua?
Pienso que sí, pero esa transformación lo que hace falta es no solamente que esté plasmada en un documento, sino que haya un compromiso para en verdad que logremos esa transformación. Es evidente lo que ocurre es que en Nicaragua también tenemos centenares de pronunciamientos, pero a la hora de la praxis, a la hora que el político llega a tener esa posición, como se olvida de lo que ha suscrito, se olvida de lo que se ha comprometido, y esa es la transformación que necesitamos. Necesitamos aquí de políticos honestos y de políticas honestas, que no se orienten únicamente para los negociados o para utilizar las leyes, como yo manifiesto, que históricamente han servido en muchos de nuestros países solamente para favorecer al amigo, para castigar al adversario, y para aplicarla, si se puede, al resto de la gente.
Mi amigo, pero esa abundancia de documentos no es potestad de los nicaragüenses. Todos los latinoamericanos, todos los iberoamericanos, somos dados a escribir mucho, a hablar mucho, y muchas veces dejarlo ahí, en lo que se escribe o se dice.
Por eso es mi compromiso con las generaciones nuevas, y quiero dejar ese testimonio en el cual estoy trabajando, como te decía, en esta etapa, no sé si es otoñal o invernal de mi vida, pero quiero dejar testimonio de muchas cosas que puedan servir a las futuras generaciones.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.